buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de la corporación convocado al efecto. Señor secretario.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todos. El único punto del orden del día es una propuesta de la concejala delegada de Hacienda al pleno de la corporación relativa a la solicitud de cobertura de nuevas necesidades financieras en el 2020 por el Fondo de Ordenación, Fondo de Financiación a Entidades Locales y modificación del plan de ajuste vigente en el Ayuntamiento de Aranjuez en virtud de la resolución de 24 de julio de 2019 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Bien, antes de dar la palabra a la concejala delegada de Hacienda, quiero recordar que los turnos de intervención son de 3 minutos para la primera intervención, de 2 minutos para las segundas intervenciones y de 2 minutos también para el cierre. Les ruego, por favor, se atengan a los tiempos, puesto que ustedes saben que tenemos comisión informativa convocada a las 9:15. Pues tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda, doña Belén Barcala, para iniciar el debate.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenos días a todos los presentes, a todos los vecinos que nos están escuchando a través de la emisora municipal. La propuesta que traemos hoy al pleno de la corporación responde a la necesidad de solicitar al Ministerio de Hacienda, en el plazo habilitado, un nuevo fondo de ordenación para poder hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes que estamos obligados a pagar por importe de 6,8 millones de euros y que nos lleva en consecuencia a un nuevo planteamiento del plan de ajuste respecto al vigente que responda a nuestros compromisos políticos y que incluya medidas alternativas que no pasen por meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Este Gobierno ha hecho un esfuerzo por buscar nuevas fuentes de ingresos que permitan, por un lado, ir sustentando el balance presupuestario y hacer frente a la complicada situación económica de este ayuntamiento y, por otro, tratar de frenar la política fiscal aprobada por el anterior equipo de Gobierno en el plan de ajuste vigente, en el que se incluían subidas generalizadas de impuestos establecidas de forma progresiva cada año hasta el año 2021, en el que algunos quedaban fijados en el máximo para años sucesivos. Y hablando de medidas concretas, que sean las que interesen a los vecinos que nos estén escuchando, nosotros venimos a plantear la supresión de la tasa de basuras prevista para el año 2024, eliminar subidas que se iban a aplicar para el IBI diferenciado, la congelación para el próximo año del IBI de naturaleza urbana y, por tanto, anular la subida prevista para el año 2020, la eliminación para todos los años de la que consideramos desmesurada subida del 0,52% y que estaba prevista que entrase en vigor en el año 2021. Inevitablemente hemos tenido que trasladar a precisamente el año 2021, por el momento, la subida prevista en el plan de ajuste vigente para el año 2020, el 0,44-0,47%. Si bien confiamos en nuestra gestión económica, esperamos en un futuro próximo poder negociar con el Ministerio de Hacienda también su supresión, si es en los números. Sin complejos, admitimos que esta medida, pues indudablemente no nos gusta, pero no nos podemos olvidar que estamos bajo el control y vigilancia del Ministerio y ellos nos lleva a adoptar pues decisiones que nos cuesta tomar, tratándose, por tanto, ya de una cuestión de responsabilidad con la situación financiera de este ayuntamiento. No obstante, la propuesta que traemos hoy aquí y que se resulta aprobada vamos a plantear también al Ministerio. Elimina el grueso de la brutal subida planteada por el vigente plan de ajuste. Pues consideramos que trasladar a todos los ribereños la carga de una gestión muchas veces ineficaz de sus políticos pues demuestra falta de capacidad o falta de iniciativa de anteriores equipos de gobierno de plantear nuevas medidas como las que hoy se incorporan en este plan de ajuste y entre las que principalmente se encontraría la tasa de incendios, cuyo sujeto pasivo, y esto quiero remarcarlo, serían las aseguradoras, y la tasa por la utilización privativa, aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte, energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Se trata de tasas que ya se han implantado con éxito en otros ayuntamientos, algunos incluso de la Comunidad de Madrid, y que han sido avaladas en el primer caso por el Tribunal Superior de Justicia y en el segundo incluso por el Tribunal Supremo. Por el lado de los gastos, plasmamos también en este plan de ajuste nuestro compromiso en trabajar en la consecución de un plan de eficiencia energética que supondría una rebaja de aproximadamente el 20% del gasto total anual facturado y que permitiría pues poner solución a un problema endémico en este ayuntamiento como es el tema de los suministros, por los cuales nos están reclamando 1,3 millones de euros y para los que también vamos a solicitar el Fondo de Ordenación comentado al principio de mi intervención, a fin de poder reducir lo máximo posible la deuda que mantenemos e intentar ponernos con cliente en el pago. Con esta propuesta pretendemos sustituir el plan de ajuste vigente que se ha venido incumpliendo sistemáticamente desde su aprobación a finales de 2017, como así demuestran los informes trimestrales de seguimiento realizados por la intervención del Ayuntamiento. Es por ello, bueno, que se le solicita al resto de grupos políticos que apoyen este plan de ajuste con las medidas previstas en el mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Belén. Por Unidas Podemos, el señor René.
Sí, en primer lugar, muy buenos días a todos los miembros de la corporación y a los vecinos que nos están escuchando. Yo quería decir que esta propuesta de plan de ajuste no nos gusta, porque a pesar de lo que se diga, supone una subida del IBI general y sin embargo vemos que se congela el IBI diferenciado. Desaparece además cualquier rastro de inversión, como los 20 puestos de trabajo previstos en el anterior plan, que eran en su mayor parte jardineros, que buena falta hacen para el cuidado de las zonas verdes de esta ciudad. Y decir también que las previsiones de ingresos nos parecen demasiado optimistas, y más aún en un escenario de desaceleración como al que parecemos estar abocados irremediablemente en los próximos tiempos.
Pues muchas gracias. Por IMPAR, la señora Cárdenas.
Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues por ir rápido por el tiempo. En primer lugar, bueno, insistir en que, como dije en la comisión informativa, como dijimos, nada nuevo. Es decir, lo que estamos haciendo hoy aquí, sin dramatismos, pero con responsabilidad, sin titulares fantásticos, pero asumiendo la tarea que nos corresponde, revisar efectivamente un plan que se planteó hace un año, donde mi grupo participó de una manera activa con un objetivo, efectivamente, de ordenar responsable y transparentemente la deuda y establecer un plan de trabajo económico que diera salida a la situación que tenemos, situación que, tengo que insistir, no están en absoluto soportando, no estamos soportando los que estamos aquí, sino que nos vemos obligados a soportar todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad. Son ellos los que tienen que asumir una deuda que, recuerdo que desde que empezamos a ordenar esto, desde el 2015, está aflorando en más de 70 millones, aparte de la que ya teníamos, y para la que, insisto, se estableció toda una proyección y un plan de trabajo. Nos parece que lo que se trae hoy aquí es un plan precipitado que pretende efectivamente corregir, pero eso no es nada negativo, es que es así. Los planes de ajuste nacen para irse corrigiendo a lo largo de los años mediante un trabajo, o sea, no vale solo con aprobar medidas que pueden ser más o menos efectistas, sino sobre todo detrás de ella un trabajo que permita que esa progresión se vaya mejorando con un único objetivo, que es mejorar efectivamente las finanzas de la ciudad y sobre todo mejorar y no cargar sobre las familias la deuda, insisto, arrastrada a lo largo de los años por errores, básicamente errores políticos cometidos. Por lo tanto, continuidad en el trabajo, reordenación, y efectivamente se traen algunas medidas, pero se mantienen otras, lo que quiere decir que se hizo un buen trabajo y mi grupo sigue reclamando que ese buen trabajo está dando sus resultados. No obstante, y en esta primera intervención, simplemente yendo a las medidas concretas que ustedes traen y aquí para ir modificando, insisto, esas proyecciones que supuestamente deben irse modificando en beneficio de los ciudadanos, cosa que ya dijimos cuando lo aprobamos el año pasado. Es decir, nosotros no planteábamos algo estático, sino que nuestro objetivo era, y ya había habido reuniones concretas y positivas, además con intervención y con los grupos políticos que apoyamos este plan para mejorar esas proyecciones, insisto, iban en la línea de rebajar y no aumentar la presión impositiva a las familias. Sin jugar con los datos, por favor, sin jugar con los datos, esa política que ustedes llaman política fiscal abusiva, bueno, pretendía, antes de que el plan anterior se estableciera, pues que hubiera una subida, o poder llegar a una subida del 0,60% en el impuesto del IBI, que era la que planteaba el Ministerio. Nosotros, junto con los grupos que apoyaron ese plan, nosotros también desde el Gobierno en ese momento, con una buena política económica nos planteamos que no, presentando un plan viable al Ministerio que supuso efectivamente el visto bueno para la continuidad de nuestros objetivos, que eran, la única subida que se aplicó fue pasar del tipo general del 0,43 al 0,44, eso fue lo único que se aplicó, el resto son proyecciones, igual que lo eran el 0,60 que se planteaba en el plan anterior. Bien, el resultado de esa política económica y de esa estrategia dio además un superávit que nos permite, y esto es bueno que lo sepan los ciudadanos, podernos plantear cosas como las que se hablan hoy aquí. Nosotros, y seguiré en la segunda intervención, intervención, porque veo que se me acaba el tiempo, por hablar en concreto del IBI. No vamos a aceptar un IBI con una subida de un 10% que plantea que vecinos que ahora paguen 500 euros pasen a pagar 550, cuando lo que estamos planteando, porque es viable y estábamos planteando, era una congelación de este impuesto con la aplicación estricta del IPC. De modo que seguiré mi segunda intervención, pero hay razones sobradas para votar en contra de esta propuesta que se trae hoy aquí.
Gracias por vos. Tiene la palabra su portavoz, doña Begoña Bañegas.
Buenos días a todos. Bueno, pues desde mi grupo lo que creemos es que efectivamente el plan de ajuste nace para ir corrigiendo y mejorar las finanzas de la ciudad. Y este plan de ajuste que presenta el Gobierno, desde nuestro punto de vista, es una medida urgente a adoptar, teniendo en cuenta la situación económica de nuestra ciudad. Entonces, nosotros estamos completamente de acuerdo en esas previsiones que se han tomado y que si todo el mundo está a favor se podrán llevar a cabo, porque teniendo en cuenta, ya digo, y vuelvo a repetir, la situación financiera, económica que tenemos en este momento en nuestra ciudad, es de extrema necesidad subir este porcentaje respecto al IBI, que tampoco supone tanto, y el resto de las subidas, vamos, el resto de los impuestos se mantienen, y bueno, nosotros estamos de acuerdo, y a la vez que estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo respecto a la tasa de bomberos, que bueno, ya se está llevando a cabo en otros municipios como Torrejón, y bueno, y se están adquiriendo bastantes ingresos. Entonces, aquí, dada la situación concreta y singular de nuestro municipio, que la bola va creciendo cada año más, con todos los buenos planes de ajuste que aquí se proponen, el caso es que no deben ser muy efectivos cuando la bola va cada vez a mayor. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que efectivamente este plan que aquí se está proponiendo hoy en este pleno es de necesidad urgente, y vamos a apoyarlo.
Muchas gracias. Por ACIPA tiene la palabra su portavoz, el señor don Jesús.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, esto se compone de dos partes, intentaré ser lo más breve posible dado que no hay mucho tiempo. Lo primero es este, como bien se ha dicho antes, pues no es nada nuevo, es otro nuevo fondo de pago de sentencias, que desde luego no es nada bueno tener que acogerse a un fondo de este tipo, puesto que evidentemente luego el Ministerio también hay una letra pequeña detrás, y es que hay que someterse, hay que revisar ese plan de ajuste para meter, pues sin irnos más lejos, pues casi otro millón de euros más anual de pagos a una situación que ya es de por sí delicada, puesto que como todos sabemos en el año 2021 la carencia acaba y tenemos que tener una mayor recaudación. Pero por centrarnos muy brevemente en las sentencias, se dice que es precipitado. Hombre, es que tengamos en cuenta que hay una empresa que lleva 16 años esperando que le paguemos. Entonces, cuando ya esta empresa nos dice que se han acabado ya las mandangas y que empecemos a pagar, pues claro que es urgente y necesario tener que pagar. No hay más que leer las cartas que nos mandan. Las cartas que nos mandan nos dicen que ya está bien de retrasos y que ya ni siquiera quiere parcelas, quiere que le paguemos. Y no es una sentencia pequeña. Y sin abusar mucho de la memoria, si echamos la vista atrás y vemos Cabezadas, Incocasa, Metrogés, Promociones Alpajés, Charca de Secano, etcétera, 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 vemos que en urbanismo se nos han ido más de 40 millones de euros, sin echar, ya digo, seguro que si rebuscamos nos sale mucho más. Y desde luego lo primero que tenemos que ver es qué pasa aquí. ¿Qué pasa en una ciudad como Aranjuez que la deuda simplemente en sentencias urbanísticas se come un presupuesto entero anual? ¿Qué sucede? Pues muy sencillo, algo, y no creo que sea responsabilidad de un gobierno, de otro, e incluso yo creo que no se debe mirar exclusivamente a la parte política. Habría que analizar qué pasa en una ciudad como Aranjuez, en el que el urbanismo es una auténtica losa, cuando debería ser una actividad transformadora del suelo y generadora de actividad económica. Las facturas de la luz, pues estamos en lo mismo. Llevamos muchos años hablando de eficiencia energética y ahora en este plan de ajuste tenemos dos años y tenemos que hacerlo. Claro que tenemos que hacerlo precipitadamente, pero porque no contamos todavía con los instrumentos para poder precisamente acometer una rebaja. Una rebaja en ese gasto que puede superar los 2 millones de euros anuales de luz cuando ciudades de un tamaño menor que Aranjuez están pagando muchísimo menos. ¿Es optimista pensar que se puede ahorrar un 20% en luz? Pues no solo es optimista, es que creemos que incluso es pesimista. Se puede todavía ahorrar mucho más, pero por supuesto hay que hacer muchas medidas. Hay que optimizar potencia contratada, hay que unificar contratos de luz, hay que hacer esas auditorías energéticas que, por lo que hemos podido ver hablando con los técnicos, todavía no están listas. Y desde luego hay que hacer un plan de eficiencia energética que en 2 años va a requerir un esfuerzo absolutamente hercúleo por parte de los técnicos de esta casa, en los que desde luego confiamos, pero tenemos que reconocer que va a ser muy, muy dificultoso poderlo realizar en tan poco tiempo, pero esperamos que se pueda hacer. Dos propuestas que teníamos no solamente en nuestro programa electoral, sino también en el documento que firmamos con el Partido Popular: la tasa de bomberos y esta tasa de aprovechamiento especial para las instalaciones de energía eléctrica, bueno, energía eléctrica, gasoductos, oleoductos, etcétera. Cabe recordar que la segunda medida se aprobó en este pleno, realización del estudio. Todavía no tenemos los estudios pertinentes y, por supuesto, no tenemos esa cuantificación exacta de cuánto puede ser. Por eso estas medidas entendemos que no se pongan en marcha en este a muy corto plazo, porque entendemos que se tiene que revisar. 100.000 euros es una previsión pesimista, optimista. Creemos que se puede superar, pero desde luego hay que hacer un estudio serio y riguroso de las posibilidades que tenemos. La tasa de bomberos... 3/4 de lo mismo, hay municipios que la tienen en marcha. Desde luego, recaudar 1.800.000 euros es dificilísimo. Hay que recordar que se carga al arbitrio de incendios, el sujeto pasivo no recaería a los ciudadanos, pero hemos de recordar que ya en el año 2017 la propia tesorera municipal de entonces recomendaba poner en marcha esta tasa. Continúa la siguiente intervención.
Bien, muchas gracias. Por el Partido Socialista, el señor Benito.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. Mire, para empezar, decirle que señor Blasco no llevaba dos propuestas en su programa electoral, llevaba tres. La tercera, se le ha olvidado, era la bajada de impuestos. Y hoy usted los empieza a subir. Mire, usted, señora delegada de Hacienda, nos propone acogernos a un fondo de ordenación para el pago de sentencias, y tengo que decirle que el Grupo Socialista estuvo y está de acuerdo en acogerse a esas medidas de impulso económico que propone el Ministerio de Hacienda, que ayudan a los ayuntamientos en situación de riesgo financiero, como es nuestro caso. Y máxime cuando no pueden hacer frente a determinados pagos, como son las sentencias firmes, que mi grupo estuvo y está de acuerdo en acatarlas y cumplirlas, como no puede ser de otra manera, y además pagarlas. Pero estas medidas están condicionadas a la elaboración de un plan de ajuste, el que usted hoy nos presenta. Y mire, al estar de acuerdo con las medidas del Ministerio de Hacienda y con el pago de sentencias, como le decía anteriormente, nuestra posición de base ha sido la de poder apoyar ese plan de ajuste, pero claro, no de cualquier manera. Por ello, en las comisiones informativas, a pesar de su parca explicación, intenté poner de manifiesto aquello en lo que estábamos en desacuerdo, en aras de buscar un mayor consenso y recabar de usted toda la información necesaria de las medidas de ingresos y de gasto que usted propone, a la vez de conocer la estrategia económica de su gobierno, porque mi grupo cree que un plan de ajuste, además de solventar una situación de deuda determinada, debe ser una oportunidad para mejorar la vida de la ciudad y de los ciudadanos. Y mire, a ese respecto no dio ninguna explicación y hoy no da ninguna explicación, ni siquiera expone cuál es la estrategia económica de su gobierno. Incluso nos ha negado la mayor parte de la información solicitada. Ustedes proponen medidas de ingreso que no han explicado y que no tienen soporte técnico. Usted ha rellenado casillas con cantidades hasta que le cuadren los números, con tal de quitarse el marrón de pagar las sentencias. Medidas que, desde luego, a todas luces no son realistas. Incluso no les importa subir el IBI del 0,44 al 0,47, solo por hacer frente al pago de la deuda en sentencias, sin que la ciudad, los vecinos, podamos tener retorno en forma de mejora en los servicios, en el mantenimiento o la inversión que sigue necesitando esta ciudad. Pero además ha decidido usted, su gobierno, el cogobierno, eliminar el aumento de la plantilla, una medida que fue que fuimos capaces de arrancar al Ministerio de Hacienda, porque si bien sabe, no lo tenemos permitido a aquellas administraciones locales que estamos en riesgo financiero. Concretamente, usted elimina 20 puestos de trabajo de jardineros o jardineras, elimina estructura, sin dar ni una sola explicación, con la necesidad que tiene esta ciudad. Todos los vecinos en la anterior legislatura nos lo han reclamado y se lo están reclamando a ustedes. Ante esta medida, quisimos comprobar si su plan de ajuste deterioraba los servicios públicos, la ayuda a las personas y a las asociaciones, el mantenimiento de la ciudad y la inversión que necesita y sigue necesitando esta ciudad. Y nos hemos encontrado con cero explicación y cero información, por lo que hemos llegado a la conclusión que no tienen un plan financiero que piense en la ciudad y en las personas, y que solo han pensado en pagar deuda, en pagar sentencias, subiendo el impuesto a las familias sin garantizarles mayor calidad de vida y sin garantizarles una mejor ciudad. Por ello, hasta que no se garanticen esas premisas, mi grupo se ve en la obligación de votarles en contra. Muchas gracias.
Para su segundo turno de intervención tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda, la señora Bárcala.
Bien, muchas gracias. La intervención del señor Benito, la verdad es que me ha hecho recordar que el anterior equipo de gobierno decía que no dejaba nada para futuras corporaciones. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando me he puesto a mirar las fechas de las sentencias que hoy incluimos y para las que se solicita el Fondo de Ordenación? Y veo, empezando desde más antiguo a más reciente, 30 de junio de 2014, 14 de abril de 2016, 17 de octubre de 2017. Bien, siendo el vigente plan de ajuste de noviembre de 2017, definitivamente hay algo aquí que no me cuadra y que sin duda entra en contradicción con esa afirmación que hacía en su día y que no dejaba nada para corporaciones futuras. Y bueno, me gustaría que aclarase los motivos por los cuales estas sentencias no fueron incluidas y las tenemos que incluir en el día de hoy. Efectivamente, se plantea reducir el importe de casi 400.000 euros correspondiente a la oferta de empleo público de 20 plazas de operarios de jardinería que se incorporó al vigente plan de ajuste, porque la verdad es que nos parece poco prudente cargar con un gasto estructural año tras año, dada la situación económica de este ayuntamiento. No obstante, dado que no vamos a disminuir el gasto corriente, se contratarán servicios que permitan conservar las zonas verdes y mantener cuidada nuestra localidad como se merece, siendo, por cierto, este uno de los principales reclamos de los vecinos ante la situación de descuido y abandono que podía observarse en Aranjuez durante la pasada legislatura. Así que, en fin, luego también me gustaría aclarar que aquí no se ha ocultado ningún documento, simplemente se les dijo que las comisiones informativas eran el momento idóneo para aprovechar a aclarar todas aquellas dudas técnicas que podían tener, y considero que han ido a pedir la información y se les ha dado todo en cuanto se ha podido. Aquí lo que hemos incorporado en este expediente es toda la documentación que nos requiere el Ministerio de Hacienda. Por tanto, si igual que ellos saben realizar las interpretaciones y conclusiones en base a esa documentación que solicitan, consideramos que ustedes también pueden hacerlo. Insisto que las medidas que llevamos en este plan de ajuste no implican reducción alguna en el gasto corriente y tampoco reducción alguna en las inversiones, por lo que podrán mantenerse sin ningún problema los servicios de esta ciudad. También resulta cuanto menos sorprendente que pidan ustedes tanto rigor en las cifras, ¿no? Cuando ese mismo rigor pues no debió aplicarse en el vigente plan de ajuste, en la medida en que se ha venido incumpliendo sistemáticamente el mismo desde su aprobación. Y si esas proyecciones hubieran sido tan absolutamente rigurosas como se está pidiendo aquí, pues se hubiera cumplido prácticamente todo lo que en el mismo se decía, y la realidad resulta bastante contraria. Bueno, por ejemplo, en la tasa de cajeros pues se preveía una recaudación de 50.000 euros que finalmente ha quedado en 18.000, pues un porcentaje considerablemente inferior a lo estimado. Y con esto lo que quiero decir es que sabrán ustedes que lo que aquí estamos tratando pues son previsiones económicas, no ciencias exactas, pero confiamos en el juicio y en el criterio de los técnicos que han colaborado activamente mano a mano con este equipo de gobierno a la hora de realizar estas proyecciones. a quienes aprovecho pues para mostrar mi agradecimiento. Efectivamente, todavía no existe un informe técnico exhaustivo de las tasas que estamos planteando, porque tales informes se llevan a cabo en el momento de entrada en vigor de la correspondiente tasa, y que si lo ha leído, pues están planteadas para el año 2021.
Perdone, concejala, tiene que terminar.
Vale, simplemente, precisamente, hemos establecido ese año pues para contar con el tiempo suficiente para realizar los estudios de costes correspondientes. No obstante, aclararle a usted y aclararle a todo el resto de grupos políticos que hemos tenido contacto con otros ayuntamientos, incluso acceso a sus informes técnicos, y los cálculos que se reflejan así pues han sido extrapolados a nuestro municipio, resultando las cantidades que han sido reflejadas en esta propuesta. Gracias.
Por Unidas Podemos, su segundo turno de intervención, el señor Moya.
Gracias. Nosotros queremos dejar claro que entendemos la necesidad de garantizar la solvencia económica de este ayuntamiento, pero eso no puede servir para colar de paso una serie de medidas que están en contra de nuestra concepción de un sistema impositivo justo y eficaz. Así que votaremos en contra.
Por impar, la señora Cárdenas.
Sí, claro que sí, Jesús. Efectivamente, sentencias de hace 18 años, o sea, y claro que hay que pagarlas, que, ojo, no solo puede hacerse por un plan de viabilidad, y uno puede llegar y pagarlas. Quiero decir que, obviamente, estamos optando por esta opción, ¿no? Lo digo porque pareciera como que, es decir, desde una buena política económica también se podría hacer eso otro. Nos vemos obligados, después de 18 años, de mantener una barbaridad, o después de tener una sentencia que multiplica por más de 10 el pago que tenemos que hacer de intereses, bueno, pues de decisiones políticas efectivamente nefastas, como está comprobado para esta ciudad. En fin, continuando, la concejala dice, año tras año subida estructural de plantilla, pero ¿qué está diciendo? Pero si es que esta plantilla lleva congelada, en fin, no sé, vamos a dejarnos de la prehistoria. O sea, claro, ahí está la cuestión, y lo decíamos en la comisión informativa, esa es la cuestión. Vamos a garantizar que los ciudadanos, vía capítulo 2, vía capítulo, etcétera, etcétera, sigan manteniendo limpia la ciudad. Bueno, ya veremos. Desde luego, nosotros optamos por empleo estructural, que es el que merece esta ciudad. Eso también es penalizar a los ciudadanos. Uno puede pretender decir que no va a subir los impuestos, cosa que no es cierta, pero encima además penaliza no manteniendo una ciudad con los servicios mínimos que esta necesita. ¿Quién duda hoy que esta ciudad no necesite un mantenimiento, un incremento de plantilla estructural, definitivo, organizado, sometido a necesidades estables, que las hay por mil? O sea, no podemos estar de acuerdo, desde luego, con esa reducción de 20 plazas, que además van a venir por vía de parches. Un programa de aquí, un plan de allí, luego no pagaremos correspondientemente, luego habrá más sentencias, etcétera, etcétera, la bola seguirá aumentando. En cuanto a las tasas, es verdad, vamos a tener un expediente, parece ser muy bien armado, de cada ministerio, porque los únicos informes que se nos han dado en garantía son esas, que el archivo en PDF va clavado, según nos pide el ministerio. No era eso lo que estábamos pidiendo en las comisiones informativas, pedíamos un mínimo de proyección, de seriedad, de ver que ante unas medidas duras, porque lo son, hay detrás un plan de trabajo y de actuaciones, y eso no se han dado garantías para ello. El tema de las tasas, tanto de bomberos, así por resumir, como la tasa del pago de hidrocarburos, de la utilización de las vías, etcétera, no están con las garantías suficientes como para poder no solo garantizar su eficacia en resultado económico, sino garantizar, por ejemplo, que efectivamente el tercero va a ser la aseguradora, pero ¿quién nos garantiza que esa aseguradora no va a repercutir el recibo en el vecino? ¿O alguien piensa que si yo le suba a una aseguradora el impuesto, o sea, el precio, no lo va a repercutir en el recibo? Que a lo mejor es que hay que asumirlo, que a lo mejor en otros municipios efectivamente lo hacen así. Lo que hemos pedido es seriedad y tiempo para poder ver esto con un poco más de fondo detrás, y no lo vemos, y por tanto, por esas razones y algunas otras que inevitablemente se quedan en el tintero por la falta de tiempo, mi grupo votará en contra de esto, porque, bueno, sabiendo que es una obligación efectivamente asumir los pagos, y así lo estamos por hacerlo, no de esta manera.
Por Vox tiene la palabra la señora Vanegas.
Efectivamente, aquí hay un montón de cosas que están pendientes de pago, y las sentencias firmes hay que pagarlas sí o sí, y estas ascienden a una cantidad bastante considerable. Desde nuestro punto de vista, hay algunas que, como bien dice usted, pues llevan años y años y años, y esto supone unos intereses que casi son mucho más elevados que con lo que empezaron, con lo que inicialmente fue la deuda, el primer porcentaje de deuda. Entonces, esto hay que quitárselo de en medio, y otras cosas más, pero principalmente las sentencias firmes, porque luego además, bueno, yo no estaba aún en el ayuntamiento, pero soy conocedora de que aquí han llegado cartas de forma individual, incluso a concejales, por parte de estas, por este tipo de sentencias. Entonces hay que hacerse cargo de esto sí o sí, con el motivo de que los intereses, como ya digo, no sigan subiendo, y esto es requisito imprescindible, pagar lo que se debe. Si hay que pagar lo que se debe, va quedando cada vez menos, porque la situación, vuelvo a repetir, como he dicho en mi intervención anterior, cada vez es más difícil. Entonces, si no hay dinero, la contratación difícilmente se puede hacer. Está muy bien contratar a la gente. Aranjuez es un sitio que tiene la necesidad, por la cantidad de soto y de jardines y demás que tiene, contratar a 20 jardineros, pero si no hay posibilidad de 20, tendrá que ser 10, y si no, tendrán que ser más adelante. O sea, vamos a ver. Yo no es que me niegue a esto, pero porque considero que efectivamente son personas necesarias para mantener esta ciudad por la peculiaridad de sotos y de jardines que existen, pero si no hay dinero, pues por amor al arte yo doy por hecho que no van a venir a trabajar. Entonces, de lo que se trata es, desde mi punto de vista, de ir disminuyendo deuda y de en el momento que Aranjuez tuviera una situación mejor, pues ir avanzando en el resto de las cosas. A mí este plan me parece una medida urgente, porque bueno, pues porque hay que empezar a sacar la cabeza, ¿no?, del agua, si no nos vamos a terminar de ahogar. Entonces, como medida urgente, pues considero que está bien, y que y vuelvo a repetir, y me parece una medida pues de ahorro, lo que estábamos comentando con anterioridad de la tasa de bomberos, porque consideramos que en otros municipios se está llevando a cabo y están obteniendo ingresos. El sujeto pasivo ya han insistido en que van a ser las aseguradoras, con lo cual no veo el problema. Y respecto a la subida del IBI residencial, pues yo preferiría que no se subiera, lógicamente, pero otra vez insisto en la situación singular de este ayuntamiento y las previsiones que tenían en el plan del 2017 no eran de un 0,47 ni de un 0,44, eran de un 0,52, que eso sí que a mí me parece sangrante. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a votar a favor, porque consideramos que es una medida urgente a llevar a cabo.
Por ACIPA, el señor Blasco.
Muchas gracias. Pues ya va usted razón, doña Inma, efectivamente hay desde la actividad económica hay que ir pagando también las sentencias, pero tenga usted en cuenta que no están aquí todas las sentencias que nos han venido, que hay más que están fuera, y de hecho no, pero bueno, pero es que además es que hay sentencias muy gordas que se han quedado fuera, como la sentencia de Metrogest, que son 550.000 euros, y realmente, y bueno, y hay una más que esperemos que no sea lo que anuncia ser, que es la de Puente Largo, que puede oscilar entre 200.000 euros y 10 millones de euros, que como sea eso, pues ni tasa de bomberos ni leches, eso habrá que ver cómo se sale. Pero teniendo en cuenta estas cuestiones, que ya le digo, no están todas las sentencias y que se tendrán que pagar vía presupuestos, los próximos presupuestos, ante la demanda de informes, efectivamente, hace falta saber exactamente en qué va a consistir la tasa de hidrocarburos, pero tenga usted en cuenta una cosa, aquí se aprobó por unanimidad, insisto, una propuesta de ACIPA para que se estudiase la implantación de esta tasa hace un año y medio, es decir, ya tendríamos que tener esa panoplia de informes para ver exactamente cuánto podríamos recaudar, y que yo sepa todavía no los tenemos, es decir, esto lleva un año y medio de retraso. Con el tema de la tasa de incendios no lo llegamos a plantear en pleno, sí que lo hemos planteado en muchísimas ocasiones, es verdad que hay que ver cada municipio es un mundo, pero desde luego ya hay municipios, está el caso de Torrejón, que sí que tiene una recaudación bastante importante por este concepto, incluso se llegó, fíjense, se llegó a mirar incluso si se podía cargar a las instalaciones de telefonía, que luego resulta que también los tribunales pues lo han rechazado porque no se puede, es decir, podemos ser todo lo imaginativos que quedamos, pero desde luego hay un cuerpo cierto que son las sentencias que hay que pagar. Con respecto a la subida de impuestos, efectivamente, pasar del 0,44 al 0,47 es una subida de impuestos y una subida importante, no es una subida pequeña, no nos engañemos, pero tengamos en cuenta una situación. De no aprobarse esta mejora del plan de ajuste, en el mes de noviembre entraría en vigor ya la subida del 0,47, porque el año 2020 está aquí. Está, hay, ah, bueno, es que esa es otra, claro, esa es otra. Por favor, recuerden ustedes cuando decían que los impuestos no se subían cuando se aprobaban los planes de ajuste, que se subían cuando llegaban las ordenanzas fiscales. Bueno, pues cuando lleguen las ordenanzas fiscales del año 2020, de noviembre del 2020, veremos. Yo sí le voy a decir una cosa. Se trabajará, desde luego estaremos a su disposición, para trabajar para que no haya que subir ese 0,44. Hay más medidas que se pueden tomar, muchas más medidas. Revisión de acuerdos, revisión de sentencias que nos tienen que nos tienen que pagar a nosotros, pero sin duda alguna es una medida dura que esperamos que no haya que tomar. Es una previsión, pero esperamos que no haya que tomarla, porque desde luego sí será una medida muy negativa para los ciudadanos. Y desde luego rezar, los que sean creyentes, para que no vengan más sentencias, porque como lleguen más sentencias de este tipo, no habrá manera de salir adelante manteniendo esto, por supuesto.
Por el Partido Socialista, ruego por favor silencio. Por el Partido Socialista, el señor Benito.
Mire, señor Blanco, de un creyente le diré que no le pidamos a Dios lo que está en su responsabilidad. No traslademos la responsabilidad, como ya hizo la concejala, a los técnicos. Es su responsabilidad. Mire, cuando se habla de impuestos, no está aquí el señor Vidosa, se refleja en un acuerdo la congelación, y si no aquí hay responsables de Ciudadanos que lo pueden decir, la congelación en un acuerdo de la traición, la congelación clara y contundente de los impuestos, y significa que si está en el 0,44 se queda en el 0,44, y ustedes llevan en sus programas la bajada de impuestos y hoy lo suben. Por lo tanto, mire, 0,44 es menos que 0,47 y no existe justificación. Igual que ustedes suprimen el posible 0,52, ustedes tienen hoy la oportunidad de suprimir el 0,47, ¿eh? O sea que no busquen la justificación, que igual que suprimen el 0,52, supriman por favor el 0,47. Pero además, señor Blasco, ¿usted está de acuerdo con la concejala de Hacienda en la afirmación que dice que el empleo público es un gasto poco prudente? ¿Usted está de acuerdo con la concejala de Hacienda en traer una tasa en donde han puesto un número? ¿Le recuerda usted qué sucedió con la tasa de cajeros? Mire, con la tasa de cajeros, cuando lo trajimos con un plan de ajuste, usted nos exigió que viniera al menos un estudio por dónde irían. Bien, ese estudio nos podrá gustar más, menos, se pudo equivocar o no, pero vino con el plan de ajuste, venía algo importante. ¿Quién iba a ser el sujeto pasivo? La legalidad de esa medida. Hoy, las tasas de incendios que ustedes proponen y la tasa del aprovechamiento del dominio público no traen aquí ninguna justificación económica, no tienen ninguna garantía legal, no hay un plan B si acaso el Tribunal Supremo dice o decide no llevarla a cabo. Por lo tanto, mire, donde la coherencia es primordial en política, y donde un día decía usted una cosa, tiene que seguir manteniéndola. Por lo tanto, más de lo mismo. Miren, La subida del IBI, la subida de los impuestos, son necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos. Y es más, hay que trabajar para quitarle más al que más tiene, de acuerdo, a favor del que menos. Pero ustedes, la propuesta que llevan hoy a cabo, va a ser entre 30 y 50 euros de media. Pero además, cuando le pregunten los vecinos, ¿y qué tengo a cambio? Nada, solo pagar sentencias. Eso es lo que ustedes traen hoy aquí. Y a eso yo simplemente hago memoria del discurso que usted hacía, de su relato, cuando trajimos aquí planes de ajuste. Lo mismo, yo no estoy diciendo que esté o no desacuerdo, estoy diciendo que mantenga la coherencia y que sea igual de riguroso que lo fue en la anterior legislatura. No pueden depositar la rigurosidad.
Disculpe, tiene que terminar ya.
Bien, termino, voy terminando.
No, tiene que terminar ya, no ir terminando. También igual, ya
bueno,
le he dado.
Bueno, voy a terminar diciendo un par de cosas. Este plan de ajuste empeora todas las magnitudes presupuestarias y financieras. Recordar que no derogan el IBI diferenciado, recordar que no bajan los impuestos del IAE, del ICIO. Y le voy a decir una cosa, señora, y termino, señora delegada de Hacienda. Mire, hoy lo van a sacar adelante con el brazo de madera. Pero no se olvide que hoy está adquiriendo un compromiso, no con esta corporación, sino con los vecinos, de llevar a cabo esas medidas que ustedes ponen encima de la mesa, que no son nada realistas, para el 2021. Si en el 2021 esas medidas no están encima de la mesa y se están llevando a cabo, le pediremos, y espero que así lo hagan sus socios, la dimisión. Muchas gracias.
Para cerrar el debate entre los grupos, tiene la palabra para su tercer y último turno de intervención la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Bien. Efectivamente, como decía el señor Blasco, existen dos sentencias que no se han incluido en este plan de ajuste, pero que han sido tenidas en cuenta y se les ha buscado una solución alternativa a la hora de hacerse efectivo el pago. La primera se pagará vía modificación presupuestaria con cargo al fondo de contingencia, propuesta que se planteará en las comisiones informativas del día de hoy y en el próximo pleno ordinario, y la segunda se pagará con cargo al presupuesto del año 2020, habiéndose también reflejado así en el plan de ajuste en el apartado de inversiones. Por otro lado, no puedo comprarles el argumento de que con la tasa de bomberos las aseguradoras vayan a repercutir las cuotas posteriormente a los ciudadanos, porque ustedes piensan en los bolsillos de ciudadanos cuando les conviene. Cuando se lo suben ustedes directamente, ahí no deben pensar en su economía. Lo que nosotros venimos a proponer pues son la implantación de tasas novedosas. Y que a este ayuntamiento, por ejemplo, la tasa de bomberos, debemos recordar que le cuesta casi 2 millones de euros anuales y que por lo visto nadie ha querido poner solución todavía a día de hoy. Desde nuestro punto de vista, subir los impuestos a los ciudadanos es la solución fácil, y buscar otro tipo de medidas para obtener ingresos es lo que siempre ha costado más y es lo que venimos a plantear en esta ocasión. Para finalizar, me gustaría agradecer a los grupos políticos que van a confiar en la propuesta que traemos hoy al Pleno de la Corporación, que van a decir sí a estas vías alternativas de equilibrio presupuestario que van a plantearse al Ministerio de Hacienda y que consideramos cumplen con el objetivo de que este ayuntamiento sea solvente económicamente, sin perjudicar los servicios ni esenciales y tampoco sin perjudicar la capacidad económica de los ribereños y ribereñas. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Antes de pasar a la votación, sí me gustaría clarificar algunas de las cuestiones muy, muy brevemente. Me ha sorprendido sobremanera que el concejal portavoz del Partido Socialista, el señor Benito, haya hecho un alegato final acerca del cumplimiento futuro de las propuestas que vienen contenidas en el presente plan de ajuste y se haya olvidado de lo que él aprobó y trajo de su propia mano como concejal entonces de Hacienda a este pleno de la corporación. Ha hecho un alegato acerca de que le parecía muy mal esa previsión de subida de IBI para el año 2021, pero sin embargo no ha dicho nada de la que él traía, que era esa misma, no para el 21, sino para el año que viene. Y por otro lado, todo el mundo ha ocultado, todos los que aprobaron aquel plan de ajuste han ocultado que no solamente estaba esa subida del 9,3% para el año 2020, sino que además había otra superior. Señora Cárdenas, ¿ha olvidado usted que en el 2021 su grupo aprobó un incremento del IBI del 21%? Eso se ha suprimido. Esa es una de las subidas, de las previsiones que se han suprimido en este plan de ajuste. Es que nosotros no partimos de la nada. Partimos de un plan de ajuste que aprobaron ustedes, que aprobó el Partido Socialista, que aprobó Aranjuez ahora y que aprobó Impar en este pleno, con unas subidas muy superiores, brutales, diría yo, sobre los vecinos. Un sablazo fiscal en toda regla. Y lo que el primer objetivo que ha tratado este equipo de gobierno con la colaboración inestimable de ACIPA y también de vos es precisamente el eliminar la mayor, por no decir la totalidad, de esas previsiones de subidas de impuestos que ustedes habían aprobado aquí. Decía la señora Cárdenas que solo aplicaron una subida y que el resto de ese plan de ajuste anterior y que el resto eran proyecciones. Pues mire, señora Cárdenas, exactamente igual que ahora. Al día de la fecha todavía no se ha aprobado de facto las subidas. Pero es que porque no habían llegado los años. Pero es que ustedes, en correlación con lo que decía el señor Benito Varas, supongo que hubieran a ser coherentes con sus propias medidas que aplicaban. ¿O es que entonces hubiéramos tenido que pedir su dimisión si no? Ustedes habían previsto para el año que viene subir el IBI en un 9,3% y para el año 2021 en un 21%. Esto ha sido suprimido, va a ser suprimido si aprueba esta medida. Porque si no, y se lo decía el señor Blasco, este mismo año en las ordenanzas fiscales habría que aplicar esas subidas. Habría que aprobar las ordenanzas fiscales con esas subidas, porque si no nos tirarían de las orejas desde el Ministerio de Hacienda. Y ahora entiendo todo de por qué Ciudadanos no llegó a un acuerdo con ustedes, el Partido Socialista, pero a mí me dicen que ustedes con el plan de ajuste que habían aprobado, con estas subidas que acabo de mencionar, solo en el IBI, ahora hablamos del IBI diferenciado, en el IBI urbano, resulta que les plantean un acuerdo en el que dicen y les firman que había que suscribían una congelación de impuestos. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ríase usted todo lo que quiera, señora García, pero ¿en qué quedamos? A mí me plantan eso y automáticamente me levanto de la mesa, porque ustedes habían aprobado las subidas que yo estoy diciendo. Y no solamente esas, ustedes habían aprobado unas subidas del IBI diferenciado, que eso sí que iba a afectar a los vecinos también, porque iba dirigido a aquellas actividades empresariales y comerciales y hosteleras que generan empleo y que generan actividad económica en nuestra ciudad. Y eso sí, esas proyecciones de subidas han sido también eliminadas. Y, no, le digo más, del 30% para el 2020 y del 63% para el 2021. Esas son las subidas de IBI. Oiga, yo no les he interrumpido. Se ha estado absolutamente callado. Sea usted respetuoso, señor Benito. Sí, está usted... Hombre, hay 24 testigos que le están viendo, mire usted. Pues mire, eso también lo hemos suprimido. También se ha suprimido en este plan de ajuste. Así que hay que tener la cara de hormigón armado para que usted, señor Benito, vaya a decir que es que vamos a subir los impuestos cuando usted lo que tenía era el sablazo fiscal de la historia de la democracia en el Ayuntamiento de Aranjuez. Mire usted, es que era exactamente así. Y han olvidado ustedes también que habían previsto en su plan de ajuste la implantación de la basura, de la tasa de la basura, que también ha sido suprimida en esta solicitud que le vamos a hacer nueva al Ministerio de Hacienda. Y se la vamos a hacer porque era nuestro compromiso electoral. Era nuestro compromiso, era el compromiso de ACIPA, era el compromiso de Vox, era el compromiso de Ciudadanos y era el compromiso del Partido Popular. Que nada más llegar hablaríamos con el Ministerio para que nos diera la oportunidad de plantear una alternativa a ese sablazo fiscal que ustedes aprobaron en la legislatura pasada. Y lo hemos hecho, porque usted, señora Moreno, usted decía que no había otra alternativa a ese plan de ajuste. Y hoy, a fecha de 13 de septiembre de 2019, vemos que sí. Vemos que había otra alternativa. Vemos que había otra alternativa. Y, por lo tanto, eso es lo que a ustedes les duele. Pero ¿cómo pueden estar criticando que hagamos una proyección de subida de IBI que solamente hemos dejado eso para el 2021, que no para el año que viene, sino para el 2021? Para el 2021. Y ustedes son incapaces de aprobar esto, ni siquiera de abstenerse. Mire, ustedes confiaban todo, absolutamente todo, a meterle la mano en los bolsillos a los vecinos. En eso solo y exclusivamente. Y luego tenían, por otro lado, en una contradicción que no se sabía muy bien por qué, una mordida al presupuesto, al capítulo 1, de 500.000 euros, con una nueva contratación, porque aquí, señora Cárdenas, no se están eliminando puestos ni plazas. Aquí no se está eliminando nada, ha dicho usted literalmente. Lo tengo por aquí. Ha dicho usted exactamente que nosotros íbamos a quitar puestos de trabajo. No, no los vamos a quitar porque no están. No se puede quitar lo que no está. Porque si ustedes no aplicaron, usted dice, no, es que se queda usted con la parte buena. No, es que nosotros no aplicamos subidas del IBI más allá de la que aplicaron en el 2018, porque no habían llegado los tiempos. Y ahora resulta que, sin embargo, tampoco contrataron a nadie. Así que no diga que vamos a eliminar puestos de trabajo o plazas porque no es cierto. No es cierto. Lo que no vamos a hacer es cargar el presupuesto del capítulo 1 porque bastantes dificultades tiene ya este ayuntamiento para pagar a los trabajadores como para contratar a 20 trabajadores más. Y lo que hacemos es garantizar las nóminas más de lo que hacían ustedes, de los trabajadores que están actualmente contratados. Porque ustedes lo saben, porque han gobernado, y le digo a usted, señor Benito, y le digo a usted, señora Cárdenas, porque su partido ha cogobernado en esta ciudad, que es verdad lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, yo creo que han sido discursos realmente desafortunados por su parte. Creo que en lo demás ha contestado la concejala delegada de Hacienda magníficamente, y también han puntualizado desde Vox, la portavoz de Vox, la señora Vanegas, y por ACIPA el señor Blasco. Sí quiero hacer también una cuestión referida, la estoy viendo, señora Moreno, no la voy a dar la palabra, o sea, es mi alegato final y por lo tanto no la voy. Sí, claro, es que sí, pero de pasado, no era una alusión, era una referencia. Era una referencia. Señora Moreno, aplíquese usted, solamente le voy a hacer una recomendación. Aplíquese usted cómo dirigía estos plenos y cuántas veces. Pero señora Moreno, sea usted educada, estoy hablando. Sea usted educada, señora Moreno. Señora Moreno, sea usted educada. El Grupo Socialista parece ser que se pone muy nervioso porque intervenga la alcaldesa y la señora García también. Y la señora García más. No voy a cerrar el pleno hasta que no termine lo que tengo que decir, porque creo que es muy importante para los vecinos. Creo que es muy importante para los vecinos. Vamos a ver. Respecto a las sentencias que no están incluidas y se ha referido el señor Blasco. Hay efectivamente firmes dos que no están incluidas, la de Metrogés, que será provista presupuestariamente en el ejercicio 2020, porque en cuanto terminemos este pleno, a lo que se va a dirigir este gobierno es a empezar a elaborar el presupuesto del 2020 y ahí se va a proveer la partida presupuestaria correspondiente para hacerla efectiva. Y por otro lado, hay otra sentencia que no se recoge aquí, que son de 145.000 euros, si no recuerdo mal, 120.000 euros aproximadamente, que procede de una expropiación. Y, por cierto, ustedes ya tienen la documentación, porque en el próximo pleno hay una modificación presupuestaria precisamente para satisfacer esa sentencia. Y hay una tercera sentencia que no es firme, que es a la que ha hecho... Señora Moreno, pare ya, deje... Bueno, pero está usted hablando y parece una falta de respeto. A mí, por lo menos, me lo parece. Y hay una tercera sentencia que efectivamente no es firme al día de la fecha y que se está discutiendo por parte de esta administración si lo que se va a tener que pagar son 200.000 euros o 10 millones de euros. La diferencia es absolutamente notable y, por lo tanto, esa sentencia no se ha incluido aquí. Pero mire, les voy a decir más. Esa sentencia o esa resolución previsible viene del 2008, de una acción de gobierno del 2008, mediante un convenio expropiatorio, en el que la parte a la que esta administración le expropió cumplió, porque se hizo esta administración con esos terrenos, y la otra parte no cumplió. La otra parte no cumplió. Y de aquellos lodos estos barros. Por lo tanto, que todo el mundo tenga claro de dónde proceden las cosas. Y coincido absoluta y plenamente con el discurso que ha hecho el señor Blasco respecto que el urbanismo que ha servido en el resto de España para enriquecer a los municipios, a las ciudades y, por lo tanto, a sus vecinos, esto no se ha hecho aquí, sino que ha producido un verdadero empobrecimiento de esta ciudad. Y, por lo tanto, sí hay responsables, señor Blasco, y desde luego no me voy a entretener porque necesitaría todo el día para ir desgranando acción tras acción de quién ejecutó ese urbanismo, de cómo se ejecutó y de las pérdidas notables y el endeudamiento que provocó a esta ciudad. Creo que no me queda lo básico, creo, insisto, que lo demás lo ha dicho la concejala delegada de Hacienda, pero miren, vamos, se pone el Grupo Socialista muy nervioso. Vamos a pasar a la votación. Creo que queda claro que lo que vamos es hacer una rebaja, quitar muchos de los impuestos, muchos de los impuestos que el Partido Socialista e Impar querían imponer a través del plan de ajuste que aprobaron, y eso es lo que queda. No se reduce el gasto corriente, no se va a reducir la inversión tampoco, y hay toda una serie de medidas que no vienen incluidas en el plan de ajuste porque no procede, pero sí de ejecución de ese plan de ajuste, porque no todo queda en la aprobación de este documento. Ahora por delante, efectivamente, tenemos mucho trabajo y pido la colaboración de todos, absolutamente de todos, los que han aprobado, los que vayan a aprobar y los que vayan a votar en contra de este plan de ajuste. Y desde luego agradezco en mucho la colaboración, insisto, de Vox, de ACIPA, que ha aportado numerosísimas de las medidas que ya las había aportado en legislaturas anteriores y se dejaron caer en saco roto, y por lo tanto le agradezco en mucho. Desde luego a los dos grupos que gobiernan, a Ciudadanos y al Partido Popular, y no quiero olvidarme tampoco, hay un subdebate, le ruego silencio, señora García. No se acordaba de que hay otra alcaldesa. Bien, pues ya mire para acá. Sí, no, como usted quiera, pero digo, mire para acá para que le recuerde que hay otra alcaldesa. Y quiero agradecer en mucho también a los técnicos y quiero personificar en el interventor municipal, en el tesorero municipal y en la recaudadora municipal, que también lleva la parte de rentas. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación.
Buenos días. Como portavoz del Grupo del Partido Popular, solicito que el sistema de votación sea votación nominal, según el artículo 66 del Reglamento Orgánico Municipal.
Bien. Quiero recordarles que entre la documentación que ustedes encuentran existe una reclamación por parte de la asistencia jurídica del la empresa AFA Aranjuez Servicios Inmobiliarios, por los que nos pone en conocimiento de algo que ya sabíamos, pero nos recuerda que tenemos la obligación de atender esa sentencia, que teníamos la obligación de convocar este pleno y que teníamos la obligación de someternos también al plan de ordenación. Yo recuerdo en la legislatura pasada, cómo la señora Moreno amenazaba al Grupo Municipal de Ciudadanos de entonces, porque si no votaba los denunciaría y les recriminaba en ese sentido que no justificaran un voto a favor. Bien, yo lo único que quiero es que se aplique en el cuento respecto de aquellas palabras y que las recuerden presente. Desde luego vamos a someter, lo primero que hay que hacer es someter a votación si se vota de manera nominal. ¿Es así, señor secretario?
Efectivamente, en virtud del artículo 66.2 procedemos a una votación ordinaria para ver si existirá en su caso una votación nominal. ¿Votos a favor? Hay unanimidad de los 22 presentes. Bien, pues pasamos a la votación nominal por orden alfabético y después de pronunciar ustedes sí, no o abstención, yo repetiré para que no haya ninguna duda. Don Ricardo Agredano Lanzas.
No.
No. Doña Begoña Vanegas Mora. Sí. Doña Belén Barcala del Pozo. Sí. Don José María Belmonte Atienza. Sí. Don Luis Javier Benito Varas.
Voto en contra, porque estando de acuerdo en pagar las sentencias, la fórmula elegida por el gobierno.
Señor Benito Varas, señor. No, no, no. ¿Es el voto sí o no? No, no, no me va a permitir. No, 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 no. No hay que explicar nada. No hay que explicar nada. No, es la votación. Las justificaciones son las, si usted se quiere referir bien, ya ha votado o no, para mí es suficiente.
Ya le he indicado que no hace falta explicar nada.
Él es el secretario y lleva razón en lo que está haciendo, y yo soy la presidenta. Yo soy la presidenta de esta corporación y lleva razón el señor secretario. Ni hace falta ni tiene usted que justificarlo. Ya ha votado.
No. Don Óscar Blanco Ortet no está presente. Don Jesús Mario Blasco Blanco?
Sí.
Sí. Doña María Inmaculada Cárdenas Rivera? No. Don José María Cermeño Terol?
No, por todo lo expuesto por mi portavoz en el debate.
No. Don David Estrada Ballesteros?
En contra por las razones expuestas por mi portavoz en el debate.
No. Doña Montserrat Concepción García Montalvo?
No, por las razones expuestas por mi portavoz en el debate y porque así me lo enseñó la señora.
Entiendo que no. Doña Nerea Gómez Barrasa. Sí. Don Miguel Gómez Herrero. Sí. Don José González Granados. Sí. Doña Laura Hernández Orden.
En contra por las razones expuestas por nuestro portavoz en el debate.
No. Doña María Elena Lara Andújar.
En contra por las razones expuestas por mi portavoz en el debate.
No. Don Diego López de las Hazas González.
Sí.
Sí. Doña María José Martínez de la Fuente.
Sí.
Sí. Doña Cristina Moreno Moreno.
A favor de pagar las sentencias, pero no con este fondo. En contra de esta propuesta por las razones que ha expuesto mi portavoz.
No. Don René Moya León.
No, por todo lo que ya dije anteriormente a lo largo del debate.
No. Doña Miriam Picazo Alonso.
Sí.
Sí. Don Juan Carlos Ramírez Panadero no está presente. Doña María Mercedes Rico Téllez.
Sí.
Sí. Don Salvador Enrique Vidosa Flores no está presente. Y por último, doña Inmaculada Villodre Alfaro.
Sí.
Bien, habiendo el resultado de la votación, son 12 personas a favor, 10 personas en contra y ninguna abstención. Por ello, la propuesta de la concejala queda aprobada.
Muy bien, pues sin más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión.